Corea del Norte decidió participar de una forma bastante original en el festejo del Día de la Independencia de Estados Unidos. El pasado 4 de julio lanzó 6 misiles, uno de los cuales era de largo alcance y tenía como objetivo el territorio estadounidense. Aunque en definitiva todos cayeron en el mar de Japón, la comunidad internacional tomó nota de esa intimidación norcoreana y hoy mismo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas comienza a estudiar la posibilidad de imponer sanciones al régimen comunista del dictador Kim Jong-il. Corea del Norte, ustedes saben, se convirtió en los últimos años en una de las principales amenazas para el mundo occidental, junto a Irán, según lo que se plantea desde Washington. Sin duda vale la pena detenernos algunos minutos para examinar con Elisa Lieber ese escenario nuclear.
El mundo en perspectiva.
Elisa, buenos días.
Buen día nuevamente.
4 días después del lanzamiento de estos misiles, Estados Unidos envió a Japón el US Mustang, un buque con capacidad justamente para destruir misiles. ¿Cuál es el objetivo? Reforzar la flota norteamericana en Asia y darle a Washington mayor capacidad de respuesta a posibles ataques norcoreanos.
Sí, esa en realidad es la idea, pero las autoridades de Estados Unidos aclararon que ya tenían planeado de antemano el envío de este buque. O sea que no fue una consecuencia directa del lanzamiento de estos 6 misiles. Eso lo recalcaron.
Misiles que, como ya aclaramos, no llegaron a destino, ninguno llegó a destino.
No, la cuestión fue así. Corea del Norte lanzó 30 de misiles en el transcurso de más o menos una hora. Uno de ellos tenía alcance intercontinental, pero se precipitó al mar 1 minuto después de ser lanzado. Habían dicho que iba a llegar a Alaska. Los demás, que son Scuds tradicionales, cayeron en el mar de Japón y probablemente estaban destinados más bien a hacer ruido, un ruido de acompañamiento. Y acá hay un dato importante, porque la amenaza nuclear norcoreana sigue siendo una amenaza, aunque no pasó inadvertida para la comunidad internacional.
Sí, como decíamos al comienzo, el Consejo de Seguridad comienza a discutir ya hoy mismo la imposición de eventuales sanciones a Corea del Norte.
Sí, porque Corea del Norte había abandonado en diciembre pasado, hagamos un poquito de memoria, había abandonado las negociaciones multilaterales con Corea del Sur, China, Rusia, Japón y Estados Unidos, y desde hace meses que venía amenazando con lanzar misiles. Esto no es nada nuevo. Ahora bien, la concreción de su amenaza al lanzamiento de estos misiles fue la gota que derramó el vaso y se convocó a esta reunión urgente del Consejo para este lunes.
¿Y cuáles son los pronósticos? ¿Qué podría decidir el Consejo de Seguridad?
Acá hay dos bandos bien claros. Uno encabezado por Estados Unidos y Japón, que bregan por la imposición de sanciones económicas como antesala de una posible acción militar. Japón está bastante convencido de que hay que tratar este tema con mano dura. De hecho, Japón se dijo que si existe una amenaza nuclear sostenida de parte de Corea del Norte, podría atacar incluso primero. Una actitud bastante desafiante, digamos. El otro bloque es más moderado y es liderado por China y Rusia, los mismos nombres de siempre, ¿no? Que prefieren que se condene la actitud de Corea del Norte, pero que por el momento no se impongan sanciones. Recordemos que Rusia y China son miembros permanentes del Consejo Permanente y por lo tanto tienen derecho a veto.
¿Y por qué es que están en esta actitud? ¿Por qué en esta postura?
China en realidad es considerado el aliado natural de Corea del Norte. Recordemos, ambos regímenes son comunistas y Rusia tradicionalmente ha apoyado a Corea del Norte. En septiembre de 2005, China y Rusia, estos dos países, promovieron un acuerdo que contemplaba incentivos económicos a cambio de una paralización del programa nuclear, lo que finalmente quedó estancado en diciembre pasado. Tanto uno como otro dicen que si se imponen sanciones, finalmente Corea del Norte va a abandonar del todo las negociaciones multilaterales y todos los esfuerzos de los últimos 3 años se van a ir por la borda, todas estas negociaciones multilaterales. De hecho, Corea del Norte ya dijo que considera la imposición de sanciones como un acto de guerra y advirtió que su país está preparado para un enfrentamiento total con Estados Unidos. Eso hoy acaparó todos los titulares prácticamente internacionales.
¿Y cuáles son las reacciones? Quiero decir, una advertencia como esa, ¿es tomada en serio por la comunidad internacional?
Bueno, sí y no. Es un caso bastante similar al de Irán, que junto a Corea del Norte conforman el llamado Eje del Mal, que en su momento también está integrado por el Irak de Saddam Hussein.
Sí, fue el presidente George W. Bush quien catalogó como tal a ese Eje del Mal, a esos países que enumeró en el año 2002.
Exactamente. Y justamente Corea del Norte trae ahora ese argumento y justifica que su ataque, el lanzamiento de estos misiles, tienen como motivo haber sido señalado como parte del Eje del Mal por Estados Unidos en el 2002. Según el régimen norcoreano, esto demostraría que es el próximo blanco de Estados Unidos y que por eso tiene más que fundamento para fortalecer su defensa y hacer algunas pruebas. Pero volvamos al tema de Irán y Corea del Norte porque hay muchas puntas en común. Por lo pronto, Irán postergó sus negociaciones nucleares con los países europeos después que Corea del Norte lanzó sus misiles el martes pasado. Y es que, según los analistas, estos dos países se inspiran mutuamente.
A ver, ¿cómo es esto?
Bueno, los dos son estados que, según Washington, representan la principal amenaza mundial para Occidente. La otra amenaza es la red Al-Qaeda, pero digamos que es menos intangible. Se trata de dos amenazas simultáneas, de dos países de mediana envergadura, no son grandes potencias, y que están en diferentes zonas del mundo. Pero se trata de dos países que tienen muchas cosas en común.
Sí, por lo pronto, los dos, Irán y Corea del Norte, representan una amenaza nuclear.
Sí.
Según Estados Unidos, incluso están en una carrera armamentista destinada a dotarse de armas atómicas.
Sí, y acá hay un detallecito, porque Corea del Norte dice que ya tiene un arma atómica. Irán lo niega, aunque la cuestión nuclear es un tema de fondo de la crisis que protagonizan estos dos países. Ese es uno de los puntos en común. Otro es que ambos países están movidos por el odio a Estados Unidos. La retórica es muy fuerte del presidente iraní y ahora del dictador norcoreano. Los dos tienen como padrinos a Rusia y a China. Los dos provocan de forma constante a la comunidad internacional con estas declaraciones muy fuertes. Y de alguna forma, los dos intentan dejar en ridículo a las Naciones Unidas por su incapacidad de hacerse valer, de hacer valer sus decisiones. Además, se trata de dos estados imprevisibles, con regímenes muy peculiares. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, es un ultraconservador islámico y el dictador Kim Jong-il es líder de un régimen estalinista arcaico, por llamarlo de alguna forma. Diferentes, pero parecidos. ¿Por qué parecidos? Porque los dos son presas del fanatismo y sus líderes sienten que no tienen nada que perder. Hasta ahí las similitudes, pero también hay grandes diferencias.
Por ejemplo, ¿qué diferencias se notaría?
Bueno, Irán tiene un arma muy importante, de la que hemos hablado hasta el cansancio. Nada más y nada menos que el petróleo. Es el cuarto productor de crudo y amenaza con bloquear el suministro si fracasan sus negociaciones. Corea del Norte, por el otro lado, es un país muy pobre, con un Producto Bruto Interno de solo 208 millones de dólares. Y para existir en la escena mundial, solo tiene estos precarios misiles de los que hablábamos al principio, que no lograron cruzar el océano. Entonces, el poderío económico de estos dos países es diametralmente opuesto. La cuestión acá es que ambos países son un dolor de cabeza para Estados Unidos y en cualquier momento, como son imprevisibles, no se sabe hasta dónde son capaces de llegar. Habrá que ver cuáles son sus intereses y si tienen la capacidad real de realizar un ataque como dicen tenerla.
Y para terminar, Elisa, ¿cuáles son las perspectivas?
Por ahora, tanto Irán como Corea del Norte apuestan a que Estados Unidos está empantanado en Irak, en sus temas, en la guerra en Irak, lo que sigue siendo una especie de campo de batalla que todos los días vemos atentados por aquí y por allá. Estos dos países lo que quieren, lo que dicen los analistas, que quieren es hacerse oír como miembros del exclusivo club de potencias nucleares y así tirar cada vez más de la piola de las concesiones económicas. En el caso de Irán, su presidente sabe que tiene el petróleo como arma, como decíamos recién, y cuenta con el respaldo de China y Rusia, que no quieren perder de ninguna forma a este proveedor. En el caso de Corea del Norte, China hará hoy su último intento de mediar con el régimen comunista para que el tema no pase a mayores en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. China sabe que si cae el régimen norcoreano, seguramente se unan las dos Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte, y pasarán a estar bajo la égida de Estados Unidos. Entonces, China, por lo que brega, por lo que lucha, lo que va a intentar ahora es seguir manteniendo el control de la zona. Vamos a ver si lo consigue.
Por el 90-20-810, Jorge de Marindia pide que aclaremos que Corea del Norte no disparó ninguno de los misiles hacia Alaska. Probablemente tenían capacidad para llegar a Alaska, pero no se los disparó efectivamente hacia allí. Elisa.
En realidad, obviamente que el objetivo no era territorio, llegar a Alaska, pero sí demostrar que eran capaces de llegar hasta ahí, hasta muy cerca. El blanco era esa zona, la zona alrededor de Alaska, pero era una demostración de fuerza que quedó en un mero intento.